Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre, programa de derechos humanos con el foco puesto, obviamente, en nuestra querida Palestina. Les presento a Camila González, la que siempre ocupa del tema técnico, de la puesta en el aire de nuestro espacio. Dije programa de derechos humanos y, obviamente, estamos enfocados, como también señalé, al tema de Palestina, pero no nos perdemos con otras realidades. Aquí en Chile acaba de salir un libro que tiene que ver con los derechos humanos, con una brutalidad cometida por la dictadura cívico-militar, que asesinó, hizo desaparecer a mujeres que estaban embarazadas. Y el libro que acaba de publicar el periodista Gabriel Rodríguez se llama Mujeres Embarazadas y Desaparecidas. Vamos a hablar, obviamente, de este libro, pero estamos en este espacio que es Palestina por siempre. Yo me imagino que tú, que eres un tipo que se ocupa del tema de los derechos humanos, también tienes opinión del tema que nos convoca semana a semana desde Radio Universidad de Chile, la masacre que ocurre, desgraciadamente, de forma cotidiana en Palestina. Bienvenido a Palestina por siempre, Gabriel Rodríguez.
Hola, buenos días, Palestina por siempre. Bueno, mira, por las informaciones que uno lee a diario en las redes sociales o en la prensa internacional, estamos viendo cotidianamente un drama, particularmente con los niños y las mujeres palestinas. Aquí se han cometido crímenes, ha habido masacres en el pasado sin nombre. A mí me resulta difícil entender cómo un pueblo que sufrió el horror del nazismo hoy día a veces comete excesos y barbaridades tan parecidas y similares a los brutales crímenes cometidas por los nazis durante el periodo de la Segunda Guerra. Me impresiona, y yo estoy por el respeto absoluto de los derechos de los pueblos y de las personas en todas partes del mundo.
Tú decías que a veces, yo le sacaría el no a veces, porque siempre se están cometiendo crímenes, desgraciadamente, en Palestina, Gabriel.
Es realmente brutal leer las informaciones y darse cuenta cómo genocidios y situaciones de violaciones de derechos humanos que creíamos parte del pasado se repiten en el Medio Oriente, especialmente contra mujeres indefensas e incluso a veces contra niños. A mí me sorprende que a lo que hemos llegado respecto a esta grave, tremenda situación que vive el pueblo palestino.
¿Y por dónde crees tú, Gabriel Rodríguez, autor del libro Mujeres Embarazadas y Desaparecidas, por dónde pasará una toma de conciencia respecto a lo que está viviendo día a día Palestina y que existan, digamos, acciones más concretas, más decididas?
Claro. Mira, yo creo que lamentablemente también la historia nos ha enseñado que si no hay una fuerte presión y solidaridad del mundo entero con los pueblos oprimidos, no hay otra manera de poder arrinconar y poner algún límite a los abusos y a los crímenes que cometen muchas veces los más poderosos. Es una lección dura que nos enseña la historia, pero yo creo que se aplica en Chile y se aplica también en Palestina y en el Medio Oriente.
Gabriel Rodríguez, periodista de derechos humanos, dialogando en Palestina por siempre. Ahora sí sería bien importante que también nos contaras de tu libro que acaba de aparecer, el lanzamiento fue esta semana, Mujeres Embarazadas y Desaparecidas. Nos estamos refiriendo al tiempo de la dictadura cívico-militar en nuestro país.
Mira, el libro Mujeres Embarazadas y Desaparecidas, el capítulo más cruel de la dictadura, narra la historia de 10 mujeres que fueron detenidas, secuestradas, en estado de embarazo, en distintas etapas del embarazo, en ese momento tan especial que viven las mujeres y que nunca más volvieron. Fueron asesinadas en el periodo de la dictadura, eran mujeres que tenían pareja, algunas de ellas vinculadas con distintos partidos en resistencia contra Pinochet, y tanto ellas como sus hijos murieron, desaparecieron en la política represiva impulsada por la DINA. Son 10 historias dramáticas, tremendas, eran mujeres jóvenes, muchas de ellas profesionales, tenían un tremendo futuro, algunas ya con algunos hijos nacidos, y fueron asesinadas en medio de este proceso feliz, que debiera ser tal vez el periodo más feliz en la vida de una pareja y de una mujer, que es el periodo del embarazo.
¿Y qué ocurrió con las hijas, con los hijos que estaban en gestación de estas mujeres embarazadas y desaparecidas por la dictadura, Gabriel?
Sí, lamentablemente, a pesar de que me esforcé por tratar de investigar al máximo cuál podría haber sido la suerte de los niños, en Chile no hay rastros de estos pequeños. Incluso una de ellas, Michelle Peña, fue detenida embarazada de 8 meses. Es la más posible que pudo haber nacido. La mamá recibió informes confusos del nacimiento de una niña, pero nunca se pudo confirmar la información. Y respecto de las otras 9, solo rumores, que habrían nacido en el Hospital de Colonia Dignidad, que habrían nacido en el Hospital de la FAC, pero ninguna de esas informaciones ha podido ser confirmada, ninguno de estos pequeños ha sido encontrado, a lo menos hasta este minuto, en Chile.
Pero los niños que aparentemente pudieron nacer, ¿fueron entregados a quiénes? ¿Hay algún indicio de eso?
Sí, bueno, podría ser muy parecido a lo que hizo la dictadura argentina, y en que estos niños pudieron ser entregados a parejas vinculadas a las Fuerzas Armadas o parejas civiles vinculadas a la dictadura. De hecho, en la presentación del libro en Recoletras, el abogado Roberto Celedón habló de un caso que estaba tramitando, que un niño secuestrado durante la dictadura con su madre viva, y que fue entregada a una pareja de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas en Chile.
Gabriel, ¿se ha hecho justicia con los criminales que asesinaron precisamente a estas mujeres que estaban embarazadas en tiempo de Augusto Pinochet?
En la mayoría de los casos sí. Hubo jueces que, aunque tardíamente, investigaron, descubrieron las mentiras, el montaje en algunos casos, y sentenciaron a los culpables, en algunos casos a sentencia bastante dura, en otra a sentencia leve, dado el tremendo delito cometido. En la mayoría de los casos sí existen nombres y culpables, y algunos de ellos, o la mayoría al menos, están tras las rejas.
Muchísimas gracias, Gabriel Rodríguez, periodista de Derechos Humanos, por este diálogo en Palestina por Siempre. Entonces, ya está circulando, está a la venta este libro, Mujeres Embarazadas y Desaparecidas. Lo compré, paréntesis, en Recoletras, el libro en la librería popular de Recoleta, me costó 5.000 pesos, por si acaso. Gracias, Gabriel, por este diálogo.
Bueno, muchas gracias. Saludos, Palestina por Siempre. Y bueno, este libro, Mujeres Embarazadas y Desaparecidas, tiene que ver también con la violación de derechos humanos, tiene que ver con la vulneración y el ataque a personas indefensas, como lamentablemente lo vemos todos los días en las noticias sobre Palestina y la situación del Medio Oriente. Muchas gracias.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Food Meaning Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Meaning Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Meaning Service, comunicaciones a foodmeaning.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Meaning Service, alimentación a su altura. Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, el informe de Andrea Nais.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, esta semana, la semana que hoy culmina, se jugó un partido entre Palestina, entre la selección palestina de fútbol y su homólogo de Arabia Saudita, válido para las clasificatorias al Mundial de Qatar 2020. Así es, el día 15 de octubre, o sea, el martes pasado, se jugó este partido entre la selección palestina de fútbol y su homólogo, como decía, de Arabia Saudita. Este partido quedó a cero. Empataron sin goles en un partido que, como les decía, es válido, cuenta, se considera para clasificar al Mundial de Qatar 2020. A pesar de un resultado a cero, sin goles, que algunos pueden decir, pucha, el resultado pa' fome, no es así. Al contrario, este partido fue catalogado de histórico, puesto que por primera vez ambas selecciones se enfrentaron en territorios ocupados. Eso es gran cosa, porque ustedes saben que para jugar un partido, aunque sea categoría FIFA, aunque sea válido para unas clasificatorias mundialistas en territorios ocupados palestinos, es siempre un problema y un motivo de hostigamiento para los jugadores de ambas selecciones. Los dos equipos tuvieron sus oportunidades para marcar el preciado gol, más aún no fue suficiente. El partido se jugó en el estadio Faisal Husseini en Al Ram, donde está precisamente ahí muy cerquita una separación abominable de la Jerusalén ocupada por un muro de hormigón construido por Israel. Este partido se jugó ante una multitud de 14.000 espectadores, que realmente es un partido histórico, realmente es una posibilidad bastante única, bastante poderosa la motivación para ir al estadio y esas 14.000 almas alentando al equipo local de Palestina. Imagínense cuántas veces tienen la posibilidad los palestinos que viven ahí bajo ocupación, en esa represión violenta y brutal, cuántas veces tienen la posibilidad de ir a un estadio de fútbol a ver jugar a su selección. Cuántas veces les hemos contado aquí en Palestina por Siempre las dificultades, la imposibilidad que significa muchas veces sacar a jugadores, a seleccionados de fútbol que viven en la Franja de Gaza, llevarlos a otras ciudades, que salgan de la Franja de Gaza para representar a su selección, es prácticamente imposible. Por eso les digo que aunque el resultado puede ser fome para muchos de los que escuchan nuestro programa, no es así. Es un partido histórico. Palestina tuvo el arco ahí, 5 llegadas al arco certeras en la puerta del arco y no se pudo concretar. Los tiros fueron salvados por los porteros de ambos equipos y no se pudo concretar, no pudimos llegar al fondo del arco. Es muy importante señalar que estas clasificatorias, o sea, que estos partidos, perdón, que son válidos para clasificatorias, tienen una nueva, hay un nuevo encuentro ya agendado para este año. Les contamos también, por si no lo saben, que Palestina se encuentra en el grupo D, junto a Uzbekistán, Arabia Saudita, con quien se enfrentó el día 15 de octubre, Singapur y Yemen. Los partidos siguen, las fechas por supuesto que ya están, Palestina el 5 de septiembre pasado se enfrentó también con Uzbekistán, al que le ganó 2-0. Luego, el 10 de septiembre, se enfrentó con Singapur, donde cayó la selección palestina con un solitario gol ante los dos de su homónimo de Singapur. Por supuesto que se vienen más partidos, lo que se viene, aquí lo tengo, es el día 14 de noviembre que la selección palestina de fútbol se enfrentará contra Yemen. Así que ya lo saben, el 14 de noviembre se viene el próximo partido, todos estos encuentros válidos para las clasificatorias de Qatar 2020. ¿No me escucharon los resultados? Lo vuelvo a repetir. Empate a 0, sin goles de la selección de Palestina contra Arabia Saudita. Anteriormente, en el mes de septiembre, Palestina le ganó 2-0 a su homólogo de Uzbekistán y cayó 2-1 ante Singapur. Así que no podemos decir que vamos mal, quedamos muchos partidos. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no? Sí, soñemos con Palestina en Qatar 2020. Ahí esperamos ver flameando la bandera palestina. Si no, no nos quedaremos en el esfuerzo, en el empeño, en el compromiso y en la garra en la cancha. Así que ya saben, el día 14 de noviembre es el próximo partido de la selección palestina de fútbol. Así que si se perdieron el de este martes, si se perdieron este último partido, bueno, no se pierdan el partido el día 14 de noviembre contra la selección de Yemen. Andrea Nice para Palestina por siempre.
lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Las consecuencias de las atrocidades que comete la potencia ocupante de Palestina, Israel, en territorio palestino, quedan a la vista en un documental de dos españoles que se ganó nada menos que el premio Goya 2019. Se llama simplemente Gaza. Estuvo viendo este documental, que ustedes también pueden acceder a él a través de internet. El documental ganador del Goya 2019, que habla de la realidad de Gaza, lo estuvo viendo el comentarista de cine José Blanco Jiménez. Este es su comentario para Palestina por siempre.
Estimados amigos, aquí estoy hablando de cine, y para ser más exacto, de un cortometraje, un documental cortometraje que ha ganado nada menos que el premio Goya. Este cortometraje tiene que ver con la Franja de Gaza. Esta Franja de Gaza, que son estos 385 kilómetros cuadrados, que tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel, y que sufre de las amenazas, de los bombardeos, de las incursiones por parte de Israel, que quiere anexarse a este territorio que ya tiene ocupado, pero que es un territorio palestino. Esta película tiene 18 minutos, y ustedes la pueden ver perfectamente en internet, porque está en, justamente yo la busqué, está en palestinalibre.org. Una película devastadora. En esos 18 minutos uno puede apreciar a lo que puede llegar la maldad humana. Nos muestra imágenes de Khan Yunis, de cómo destruyen los sembrados que pacientemente los palestinos vuelven a tratar de poner como zona de cultivo, en Beit Hanun, un poblado completamente destruido por las bombas, en Kafaha, donde mataron a una pobre niña que estaba en una silla de ruedas, y en un hospital que es el de Al-Wafa Nuevo, que nos muestra la terrible realidad de estos niños que han sido aplastados por la guerra, y solamente por ser palestinos. Sí, ese es el problema más grave. Ahora, claro, una película, un cortometraje de 18 minutos, de esta intensidad, que vale la pena ver, como información, y no solamente que lo vean las personas que se interesan en este tema, sino que al contrario, que lo vean aquellos que no entienden todavía cuál es el problema. Problema sin duda, esta carnicería humana, increíble, y que me hace pensar, soy lo bastante viejo como para acordarme, cuando yo estudiaba periodismo en los años 60, y llegaban las imágenes de Vietnam, se decía que todas esas fotos de Vietnam, en ese tiempo eran más que nada fotos, más que noticiarios filmados, al ver a estos niños vietnamitas quemados con napalm, por ejemplo, que se decía que todo eso era propaganda de los comunistas. Así como también me tocó, yo estaba estudiando allá en Italia cuando fue el golpe de Estado aquí en Chile, llegaban estas noticias espantosas de las cosas que estaban, de los hechos que estaban ocurriendo aquí en Chile, y se decía que era propaganda de los comunistas. Bueno, aquí no es propaganda de los comunistas. Evidentemente, estos dos autores, que son españoles, o sea, uno es un mallorquí, otro es de Valencia, Carles Bover y Julio Pérez del Campo, lo que les interesa es mostrar en este cortometraje una realidad terrible, realidad que muchos no quieren que se conozca, porque de hecho el Arzobispado de Madrid prohibió la exhibición de esta película en un centro pastoral, en el centro pastoral de San Carlos Borromeo. Y la Embajada de Israel ha hecho siempre intentos de que la película no se exhiba, que no se vea. Pero como está en internet, yo los invito a que den un vistazo a este muy bien ganado premio Goya. No es una película espectacular ni el mejor documental que ustedes hayan visto en sus vidas, no. Pero es una representación de la realidad que es bueno que se conozca. Y la pueden ver, como les digo, en palestinalibre.org. Bien, muchas gracias. Será hasta una próxima.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Desde Radio Universidad de Chile, en este espacio que se llama Palestina por siempre, nos trasladamos a nuestra querida Palestina, desgraciadamente Palestina ocupada. Allí está nuestro corresponsal, a 13.500 kilómetros de distancia, el cientista político Javier Abueid. Noticias de Palestina, Javier, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Palestina, donde el clima, como siempre comentamos, está cambiando. Y fíjese que el partido que comentaba Andrea Naís hace unos minutos, el partido entre Palestina y Arabia Saudita, partido histórico por lo demás, por las clasificatorias tanto a la Copa de Asia como al Mundial del 2022. Fíjese dónde comienzan las clasificatorias en Asia. Antes del partido hubo una lluvia torrencial, claro, no con frío, pero hubo una lluvia torrencial. Ha llovido de forma intermitente en las zonas más altas de Cisjordania ocupada, y particularmente en lo que es la zona de Ramallah, Jerusalén y Belén, con truenos y relámpagos, fíjese. Bueno, ese fue un poco el escenario de un partido que, si queremos hablar más que como analistas, como hinchas, Palestina tendría que haber ganado 100%, e incluso como analistas podríamos decir que las grandes ocasiones de gol fueron para Palestina. Así es que partir con este dato de que la selección de Palestina hizo una gran presentación. Lamentablemente Yashir Islami no jugó, estuvo en la banca, y es probablemente, en una opinión muy personal, una de las razones por las cuales Palestina no pudo romper el cero. Pero sigue siendo meritorio. Arabia Saudita y Palestina es algo así como decir Brasil y Venezuela en el contexto latinoamericano, y por ende es un empate importante que no sirvió tanto en las posiciones del grupo en que se encuentra Palestina, pero que todavía hay opciones de clasificar a una siguiente ronda que puede llevar a Palestina tanto a la Copa de Asia, que sería lo más seguro, como en este caso también al Mundial del año 2022. Desde el punto de vista diplomático, muy poco pasó esta semana. En Israel todavía no se forma gobierno, o las negociaciones para formar gobierno durante la semana no fructificaron. Lo que sí fue importante, claro, en Israel se estaba viviendo una semana completa, la celebración del Sukkot, digamos que es una celebración muy importante en la religión judía, y que viene después de la fiesta del Yom Kippur, digamos la celebración del perdón en la religión judía, y por ende es una semana que básicamente fue festiva en Israel. No hubo mucho movimiento, pero lo que sí hubo fue una entrevista del embajador de Estados Unidos frente a Israel, David Friedman, que recordemos, como hemos comentado en programas anteriores, es una persona que ya no solamente pro-israelí, digamos, él ha sido históricamente proclive a las colonias israelíes, él ha financiado colonias israelíes, él representa los sectores más extremos del sector judío sionista, y ha dado una entrevista a uno de los medios más extremistas también en Israel, Arutz Sheva, o la agencia de noticias nacionales israelíes, o que se conoce generalmente como Arutz 7, digamos Sheva, que es el número 7 en hebreo. Es una agencia de noticias que principalmente está a favor de las colonias, que utiliza un lenguaje muy peyorativo, incluso racista, cuando se refiere a la población palestina. De hecho, por ejemplo, ni siquiera usan el término bandera de Palestina. Cuando se levanta bandera de Palestina, se hablan incluso de banderas de la OLP, cosa de no ni siquiera mencionar el término Palestina. Bueno, a ellos les dio una entrevista donde dejó de manifiesto lo que, claro, lo que la parte palestina ya había señalado con anterioridad, pero que ahora ha quedado ya claro. Y es que ha señalado de que en el supuesto plan de paz o plan, dejémoslo en eso, que estaría presentando la administración Trump en algunos, que ya llevan un par de años diciendo que lo van a presentar y no lo presentan, pero que en teoría si es que lo llegan a presentar, de que no incluiría en lo más mínimo cualquier posibilidad de que se desmantelen las colonias israelíes. Claro, sin desmantelar las colonias israelíes no hay solución de dos estados, no hay estado palestino. Entonces deja de manifiesto que lo que busca la administración Trump es la normalización de la ocupación israelí, la normalización de las colonias israelíes en general, y digamos entregar ciertos subsidios o incentivos económicos, donde nuevamente no es que Estados Unidos vaya a pagar, no es que Israel vaya a pagar, sino que incluso están buscando que sean otros miembros de la comunidad internacional, particularmente países árabes, quienes paguen la cuenta por esa situación. Es claro, es bastante interesante el hecho de que nadie haya respondido a la comunidad internacional al respecto. Pero sí ha habido un cambio, ojo. Los países en general, sobre todo europeos, países particularmente como Gran Bretaña, por ejemplo, hace un par de años decían de que, claro, de que cuando el presidente Donald Trump o su equipo presente este supuesto plan de paz, habría que revisarlo bien y habría que buscar las partes positivas, y llamaban a la parte palestina a que se enfocase en las partes positivas del plan, así como intentando ver la parte medio llena del vaso. Hoy en día absolutamente nadie dice eso. Es decir, si la administración Trump tenía poca legitimidad frente a la comunidad internacional, hoy básicamente ha perdido toda la legitimidad que tenía. ¿Y en base a qué la ha perdido? Básicamente a todas sus alusiones en contra del derecho internacional, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas. Claro, uno puede, como comentábamos en programas anteriores, uno puede estar a favor o en contra del derecho internacional, o a favor o en contra, o por lo menos señalar de que las resoluciones de Naciones Unidas, y en el caso de Palestina en particular, muchas veces no se implementan y no funcionan. Es cierto. Sin embargo, lo que se genera en la comunidad internacional es un marco normativo el cual genera ciertos límites para lo que se puede y lo que no se puede hacer. Las consecuencias de la administración Trump, no solamente en Palestina, sino que también retirándose del protocolo medioambiental de París, retirándose de la UNESCO, retirándose del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, van bastante más allá de los elementos cortoplacistas de regímenes populistas como del presidente Donald Trump, sino que, digamos, influyen directamente en la comunidad internacional como un conjunto, es decir, en desbancar los principios básicos de la comunidad internacional, que claro, evidentemente, así como se podría decir, digamos, de forma bastante común, la ley de la selva. El que tiene el poder puede hacer absolutamente lo que quiera. Y claro, Estados Unidos vive en esa fantasía de mantener el poder. La administración Trump mantiene esa fantasía de ser el país más poderoso del mundo, porque su debilidad se ha notado en muchos elementos, incluyendo la crisis que se vive hoy en día en el norte de Siria con los ataques de Turquía. Se han retirado las tropas norteamericanas, permitiendo que se arme un nuevo frente ahí, que claro, que se hagan nuevas alianzas. A lo mejor una situación colateral que va a recibir ahí es que el gobierno sirio pueda recuperar control sobre su frontera con Turquía, en alianza con los kurdos, que hasta hace poco estaban aliados con Estados Unidos y no querían una relación con ellos. Pero los kurdos se sienten completamente traicionados por el actuar de la administración Donald Trump. En eso, digamos, hoy en día se han generado nuevas alianzas, y esas nuevas alianzas se generan solamente ya sea debido a la debilidad de los Estados Unidos o a la falta de visión estratégica o a ambas. Pero claramente que la administración Trump no está actuando como debería actuar una potencia de su calibre o de la importancia que genera para las relaciones internacionales en general. Eso ha sido principalmente la semana aquí en Oriente Medio, incluyendo, claro, otros detalles que son bastante interesantes, como por ejemplo el comienzo de la cosecha de la aceituna en Palestina. Muy importante, estamos hablando de más de 8 millones de árboles de olivos, muchos de ellos que tienen miles de años. Y claro, con la cosecha de la aceituna se han planteado también otros casos, como particularmente lo que es la violencia de los colonos israelíes y también de fuerzas de ocupación en contra de la población palestina que va a cosechar las aceitunas, sobre todo en aldeas que están cercanas a las colonias. Hay colonos que lisa y llanamente van a quemar los prados y los olivares palestinos, y hay otros casos también donde incluso colonos israelíes producen aceite de oliva en territorios ocupados de los palestinos, y ese aceite de oliva incluso se termina vendiendo en mercados internacionales. De ahí que vienen, digamos, toda esta campaña palestina para que se prohíban los productos de las colonias israelíes afuera, por cuanto mientras se sigan consumiendo esos productos, dice la parte palestina, se van a seguir dando incentivos para que Israel continúe violando el derecho internacional, incluyendo estos ataques sistemáticos en contra de familias palestinas, no solamente campesinos, sino que familias palestinas. La cosecha de la aceituna, del olivo, es un evento social, cultural en Palestina, y que hoy en día se ve amenazado en muchos lugares debido a la acción terrorista de colonos israelíes protegidos por las fuerzas de ocupación. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, aquí desde Ramallah, en Palestina Ocupada. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
البدايه وكل الحكايه معاك البدايه
Conversamos hace aproximadamente un mes con el actor y payaso Freddy Huerta. Él integra una compañía en nuestro país que viajó junto a otras compañías del mundo a entregar su arte, a entregar el arte circense a Palestina, a darle un poco de alegría a una Palestina que sufre debido a la ocupación, que no te deja respirar en ningún segundo del día. Pudo llegar a Palestina, nos hablaba de la intención de viajar, etcétera. Estuvo en Palestina Freddy Huerta con su compañía, conoció la realidad nuevamente de Palestina y nos comenta qué tal el viaje, qué vieron, qué sintieron, etcétera. Bienvenido Freddy Huerta a Palestina por Siempre.
Hola, ¿qué tal? Gusto de saludar a todos mis amigos de Palestina por Siempre y contarles que ya regresamos de nuestro viaje a Palestina con la compañía Academia de Tontos y su espectáculo Maromas de Alto Riesgo y Peligrosidad. Bueno, esta vez nos tocó visitar varias ciudades de Palestina, entre ellas Nablus, Hebrón, Yanin, Ramala, Belén, y tuvimos ahora en esta oportunidad estuvimos haciendo una función en el lado oeste, en el lado este de Jerusalén, que se supone que es la parte de Palestina de Jerusalén, porque como han de saber, Jerusalén está dividida en dos, hay una parte que es israelita y la otra parte es palestina, pero el gobierno de Israel no respeta esa norma y todo Jerusalén pasó a ser israelí. Sin embargo, hay una gran comunidad palestina donde pudimos hacer una función sin el permiso de la autoridad israelí. Fue una función muy hermosa, muy linda, con la presencia del cónsul de España, que apoya esta iniciativa, con un grupo español de música hip hop que se llama Hijos del Maíz. Es un grupo bastante conocido en España y que tiene mucha importancia ya, porque es un grupo bastante social que se preocupa de todos estos problemas. Y a diferencia de años anteriores, nosotros percibimos una tensa calma, especialmente en Hebrón, que la vez anterior habíamos visto la presencia más potente de los militares. Esta vez no, sí, un fuerte control militar a la entrada, a la salida, mucho control de pasaporte, mucho control de tu equipaje, te revisaban constantemente. También nos pasó que, como no nos pasa la vez anterior, cruzar varios checkpoints de Palestina e Israel, donde vivimos la experiencia de sentir esa especie de represión, donde controlan tu salida, donde agrupan mucha gente, donde la salida es muy controlada y a la vez muy incómoda, porque estos sistemas de checkpoint, donde hay unas puertas muy pequeñas y unas rejas muy pequeñas, te incomoda andar con alguna bolsa, algún paquete, todo te lo revisan, todo te lo controlan.
Claro, los controles que tú tuviste que pasar, que yo también los viví en uno de mis viajes a Palestina, yo por lo menos los sentí que eran bastante denigrantes. Uno realmente está en condición de animal.
Son muy humillados, muy denigrados, porque te obligan a... Uno se siente como una especie de delincuente que está invadiendo algo que es propio. Eso es lo que sentía yo de los palestinos. Estando en su tierra, ellos no tienen derecho a transitar libremente, están constantemente controlados. A mí me pasó una situación bastante particular, porque yo iba con una maleta muy grande que no entraba dentro de esa especie de carritos que, igual que los aeropuertos, donde uno para que te revisen, no me entraba. Y yo simplemente entré sin pasarlo por ahí, pero ahí la policía me detuvo, me hizo abrir mi maleta, me la revisó. Fue un momento bastante incómodo, yo tratando de explicarle que no me entraba por ahí la maleta, que era muy grande, pero a ellos no les importa nada, sino que tienen que controlarlo todo, absolutamente todo. Señoras mayores, ancianos, personas con guagua, todo el mundo está como en una espera ahí, que puede durar horas hasta que a los militares se le ocurra abrir la puerta para poder entrar al territorio israelí, porque, bueno, hay muchos palestinos que trabajan en ese territorio, tienes que mostrar tu pasaporte, un visado especial, si es que ellos, si es que ellos quieren entrar, porque es una incomodidad muy grande esa que nosotros la vivimos un día. Yo me imagino a las personas que viven allá que la tienen que ir todos los días, ida y vuelta.
Bueno, Freddy Huerta, te llevo ahora a lo que hicieron ustedes con el arte que llevaron, el arte circense. ¿Dónde tuvieron las presentaciones? ¿En qué ciudades? ¿Palestina? ¿Cuál fue la reacción de las personas? Cuéntanos un poco de eso en Palestina por Siempre.
Nosotros realizamos un espectáculo con varias compañías extranjeras. Había una compañía, dos españolas, una compañía brasilera, y nosotros los únicos latinoamericanos, bueno, brasileros y nosotros éramos latinoamericanos, y nosotros los únicos chilenos. Estos espectáculos se realizaban, era un espectáculo que se realizaba en los colegios, especialmente en los colegios que eran dirigidos por la ONU. También hicimos unas funciones muy bonitas en la ciudad antigua de Brom. Hicimos pasacalles también en Hebrón, en Nablus. Hicimos hicimos también unas visitas también a los lugares históricos de Palestina. Estuvimos en una zona al norte de Palestina, al noreste de Palestina, muy cerca de la frontera con Jordania, que fue una experiencia única, muy muy especial, porque visitamos unos campos de olivo donde la gente ya quedan muy pocos habitantes, porque como el agua está controlada por Israel, ya no tienen prácticamente agua, pero las pequeñas comunidades que quedan ahí todavía, a ellos le hicieron una función muy hermosa. Hicimos un taller de comicidad. Nos reímos bastante, visitamos bastante, y una función muy linda que se hizo, que fue el último día de nuestra estadía ya en la zona palestina de Jerusalén, que fue una función clandestina detrás de los muros de la ciudad antigua, donde estábamos a 100 metros, estaban los policías israelíes, solamente escuchaban risas, aplausos, gritos, alegría, era todo lo que escuchaban, sin saber que dentro estábamos haciendo todo un espectáculo en favor de la liberación del pueblo palestino. Hicimos en 12 días, hicimos como 20 funciones, eran 3 funciones diarias, así que fue una experiencia, mucho trabajo, pero ese trabajo al final te enriquece y te da fortaleza para empezar desde ya a organizar nuestra próxima gira a Palestina. Y la idea también es tratar de que nos acompañen otros payasos chilenos, para que ellos vivan la experiencia, porque contarla es distinto a vivir. Uno trata de contar lo que se vive allá, las risas de los niños, cómo lo disfrutan, cómo están en el festival. Es interesante saber que habían muchas personas que nunca en su vida habían visto un espectáculo, no sabían lo que era. Era primera vez que veían payasos, primera vez que veían acróbatas, ni siquiera por la televisión, primera vez que veían músicos en vivo. Entonces eso también te da como una responsabilidad bien grande de que lo primero que vean sea un espectáculo hecho por nosotros. Y que eso les marque la vida también.
Lo hemos dicho tantas veces, Freddy, todos en distintos ámbitos podemos hacer algo por Palestina, y ustedes lo demuestran.
Claro, por supuesto, pues la idea es que concientizar a la gente, la invitación que nos hacían allá muchas personas, cuenten lo que pasa aquí, ellos quieren que se sepa en el mundo lo que está pasando en Palestina, porque hay que entender también que mucha información se oculta. No se sabe bien lo que está pasando. Entonces, ya nuestra hora, que ya estamos aquí en Chile, es contar todo lo que pasó con lo que hicimos en Palestina, con una conferencia, con charlas, mostrar fotos, contactarnos con la embajada, con el club palestino, con gente que apoye la causa palestina, ir a los colegios, y transmitir todo lo que nosotros vivimos allá. Pues ese es uno de los objetivos principales también que tenemos, porque queremos ser también un poco embajadores de lo que sucede allá, aquí en Chile, contar lo que pasa, para que no todo quede solamente en una visita. Cuando uno comenta, dice, fui a Palestina, a Jerusalén, bueno, el tema típico de bueno, la Tierra Santa, pero suceden cosas atroces contra los derechos humanos, cosas que no se dicen, que no se cuentan, que no se saben, pues. Y es un poco nuestra labor también, nuestra misión, transmitir lo que vivimos allá.
Freddy Huerta, muchísimas gracias por este diálogo con Palestina por Siempre.
Bueno, un gusto haber conversado con ustedes, amigos de Palestina por Siempre, y estaremos atentos a cualquier noticia, cualquier cosa que suceda, y aquí un servidor para lo que necesiten. Muchas gracias y que estén muy bien.
Me quedo con la pregunta que le formulé al actor Freddy Huerta respecto a su viaje a Palestina. Todos podemos hacer algo por Palestina en distintos ámbitos donde nos desempeñemos. Gracias. Palestina por Siempre, desde Radio Universidad de Chile, está por una Palestina libre. Camila González, en La Puesta en el Aire. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.